Señoras y señores, ahora vamos a hablar también a partir de un libro, el primer libro de Gustavo Rey, un hombre a quien ustedes conocen como periodista, como un hombre de, fundamentalmente de radio, pero que, y como docente también en la Universidad Católica, pero desde hace un buen tiempo Gustavo Rey es máster en programación neurolingüística, ha trabajado, trabaja como docente en coaching justamente en PNL y bueno, a partir de allí cursos, talleres que tienen que ver con la inteligencia emocional y el subtítulo de este libro que se llama Comunicación Láser es Herramientas para una comunicación afectiva. Yo, por supuesto, con mi falta de atención, leí siempre efectiva hasta que, bueno, cuando lo tuve ya más cerca y todo, porque claro, todos los manuales vinculados a este tipo de cosas buscan el que uno sea efectivo, ¿no? Y bueno, acá Gustavo plantea otras cosas. Pero bueno, querido amigo, ¿cómo le va?
¿Cómo andas, Jaime?
Un gusto recibirte.
Un gusto estar acá, realmente.
Bueno,
¿puedo decir algo de lo afectivo-efectivo?
Sí, dale, claro.
Yo doy módulos de comunicación efectiva todo el tiempo. Sí. Pero justo lo puse por dos motivos. Uno, porque quería sacar un poco el... Sacar para mí,
sí.
No es que se va a seguir llamando comunicación efectiva. Pero lo efectivo siempre está como el foco puesto en la obtención del resultado. Y yo estoy de acuerdo en la obtención de buenos resultados, pero sin olvidar de todo el proceso de aprendizaje que es tan igual o hasta más importante que a veces solo el resultado final. Ese fue un motivo. Y el segundo motivo es que la comunicación de hoy se está descargando de afectos. Entonces me pareció más importante, por lo menos en algún lugar, decir afectivo.
En momentos en que capaz que, no sé si es moda o no, pero bueno, en que las editoriales buscan a los periodistas para escribir, por la llegada con la gente, vos a través de la radio has generado un vínculo con tus oyentes, históricamente, desde la vieja Radio Mundo hasta ahora en Océano, con Caras y Máscaras, y ahora con Abra Palabra. Es decir, ha generado algo y podía seguramente, con entrevistas, con historias de oyentes, podías haber escrito 1000 libros antes. Y sin embargo, este llegó a esta altura, con este tema, que tiene que ver, sí, con vos y con la comunicación, pero digamos, no desde el Gustavo Rey que la mayoría de la gente conoce. ¿Por qué?
Bueno, a ver, lo pensé varias veces, el de entrevistas, por ejemplo. Me llegaron a decir, no va a vender. Los libros de entrevistas no venden. A mí me fascinan y tengo un montón en mi casa. Me encanta. Pero me llegaron a decir eso. Entonces el proyecto libro de entrevistas siempre quedó ahí. El proyecto libro sobre solo lenguaje corporal, comunicación no verbal, fue un proyecto que lo tenía diseñado desde la A hasta la Z hace años. Y ahí luego tuve, bueno, un momento complejo de mi vida, lo tuve que dejar. Tuve que decir, bueno, yo ahora no lo puedo hacer, tenía muchas cosas escritas. No lo retomé, si algo utilicé de ese libro para este. Uh-huh. En el camino hice un libro con Nelson Barceló.
Cierto.
Que se llama Uno Diferente, la vida de Alberto Restuccia.
Claro que sí.
Que es un gran diferente.
Sí, ¿no? Sí será. No, pero no me acordaba, yo entrevisté a Nelson por ese libro.
Claro, uh-huh. Sí, exacto. Y este en verdad es el libro que más tiene que ver conmigo, en verdad, exacto. Porque lo que tienen los medios es como que te diga, mira, Jaime lo conocen como periodista, es cierto. Visibilidad, radio, televisión, te conocen como periodista. Pero de repente hay toda una faceta tuya que también conocen. Uh-huh. Que conocen vinculado al mundo de la gastronomía, la cultura. Lo conocen por este programa, sobre uh-huh. todo, ¿no? Muchísimo, ¿o no?
Sí.
Pero, bueno, tiene mucho que ver contigo. Bueno, conmigo tiene que ver 1000 años de docente, 1000 años de formación personal en cuanto a metodología, disciplina, encare sobre comunicación saliera. Yo ahí estaba metido en talleres, en cursos, como autodidacta, leyendo, y hace muchos años formando y formándome en el tema. No es tan público como la radio, ese es el tema.
Es así.
¿No?
Vos seguramente cuando entraste al viejo Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras a comienzo de la década del 80, era para hacer periodismo.
Sí, era para eso.
Era para eso. Sí. Y creo que a muchos nos pasó que nos encontramos con la comunicación.
Totalmente.
No sabíamos que íbamos a encontrarnos con algo que se llamaba comunicación social.
Sí, exacto.
Y por lo que veo, te pegó fuerte.
Sí, totalmente. Es que en verdad fue el gran hallazgo, ¿no?
A todos nos pasó.
Y el segundo hallazgo, ahí sí, yo no soy un defensor así a ultranza de una sola metodología de trabajo, pero estando estudiando allá y viendo algunos problemas de comunicación que tenía, que lo planteo en el libro, fue que se me cruza otra disciplina, la neurolingüística. Y ahí también digo, bueno, pero a ver, hay algo también que está en la carrera, se traslada, pero tampoco se trabaja tan a fondo, que es el mundo de la comunicación interpersonal. Yo recuerdo haber tenido en mi generación, no sé si la tuviste, Jaime, somos de generaciones ahí vecinas, ¿no? Sí. Y las primeras tres generaciones éramos todos conocidos.
Todos, sí. No había y seguimos siendo buenos amigos, además.
Exacto, nos seguimos juntando, además. Bueno, tuve una profesora, Margarita Ripoll, psicóloga, que daba dinámicas grupales. Nunca más se dio. Y yo aprendí muchísimo y me encantó y seguí profundizando en el tema, siempre para trabajar, obvio que con uno y con los demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, el disparador fue el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras y después todo lo que se me fue atravesando.
Mencionaste un libro anterior a este, un proyecto de libro de comunicación no verbal.
Sí.
Digo, y ahí nos acordamos del primer axioma que nos enseñó Teresa Herrera de Blaslavic, que es imposible no comunicar. No
comunica. Todo comunica.
Todo comunica. Desde los silencios, los gestos. El segundo habla del metamensaje, es decir, cuando vos decís, no estoy enojado,
ahí va.
Entonces, ¿qué estás diciendo?
Sí.
¿No? Estás diciendo con tus gestos, con tus tonos, otra cosa diferente a lo que verbalizás. Es decir, se nos enseña a decodificar, los problemas de comunicación no tendrán justamente su origen en esos vínculos personales y de no entendernos, claro, entre las personas.
Y muchos sí, muchos aparecen ahí, ¿no? En el tema siempre me fascinó. Tampoco me gusta jugar al escáner de segundos, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenés tu mano derecha sobre la boca y el mentón y podría decir gesto típico de evaluación.
Sí,
puede ser, es verdad, pero también hay que ver el contexto en que estás y no sobreanalizar porque sí, sino tomar ese gesto en cuenta en relación a lo que está ocurriendo acá, lo que estamos comunicando, el contexto general de una radio, un libro, etcétera, ¿no? Pero tal cual que sí, el lenguaje corporal comunica tanto más que las palabras. Yo creo que comunica mucho el lenguaje no verbal también. Y que a veces lo desatendemos, a veces estamos tan enfocados en querer entendernos con las palabras, que a decir de varios lingüistas, apenas apuntan en una dirección y no significan o representan lo mismo para todos. Yo digo estudio de radio, mesas, micrófonos, y alguien que conozca a Sarandí va a representarse ese estudio y otras personas se lo van a imaginar o otros.
De otra manera, claro.
Pero el estar atento al lenguaje corporal es clave. Es como una gran información delante tuya que no la tendrías que dejar pasar. La expresión de la cara, las manos, la postura, todo eso comunica tanto más o igual, por lo menos, que lo que decís.
Ahora cambió este estudio, pero en otra mesa que había, en esa punta de la mesa, se sentaba a hacer sus audiciones el doctor Rodolfo Talich.
Bueno, sí.
Y él contaba, el que fue un poco quien nos hizo a muchos conocer la etología.
Exacto, a mí también.
Él decía... Sí. Si pusieran a un etólogo a solucionar conflictos, sentarían a las partes enfrentadas de otra manera y la mitad del trabajo estaría ya hecho.
Es verdad.
Siempre me había grabado eso.
Bueno, yo sabés que lo nombro, depende del contexto de personas con las que estoy trabajando, pero siempre, por ejemplo, digo esto, que también, que cuando era chico lo escuchaba y aprendí muchas cosas, porque él también decía... El lenguaje no verbal es innato, imitativo y aprendido. Tiene esas características, ¿no? Y la etología, al igual que otras disciplinas, se empezó a estudiar el lenguaje del cuerpo de los animales. no entendíamos el lenguaje. Y sí podíamos entender, a ver, cómo un gato se levanta y eriza su pelo, su lomo, en defensa de su territorio o para sentirse más grande frente a otro animal o otra persona, ¿no? Uh-huh. Y Talichi siempre hacía referencias al lenguaje corporal, sí, de los animales para, exacto, entender la importancia del mismo, ¿no?
Exactamente. Mencionaste ahí a varios lingüistas que dicen tal cosa. En el libro estás permanentemente poniendo referencias a autores, a investigadores, a, sí, distintos profesionales.
Y a muchas personas uruguayas también, sí, que sí, lo hice, sí, deliberadamente. Uh-huh. ¿No?
Pero digamos, como diciendo, bueno, todo esto que les estoy contando no es solo mío. Claro. O sea, forma parte de una construcción, de lecturas. Uh-huh. Porque también es un terreno muy, muy riesgoso que estás transitando, porque también, cuando le hablan de coaching, cuando le hablan de neurolingüística, sí, te encontrás de todo.
Bueno, te encontrás de todo, como te encontrás de todo en periodismo.
También, y en carpintería, Jaime, y en médicos, en radio, y en dirigentes políticos.
Escribir en libro no es, no, escribir un libro en sí mismo no es, por nada, supuesto, brillante,
por,
¿no?,
supuesto.
El tema es cuánto se sabe de coaching.
Exacto.
En Uruguay muy poco. Y voy a dar una sola referencia. El decano de la Facultad de Ciencias, en una nota que tengo y se las envío a todos los grupos de coaching, es de los pocos que ha dicho: en Uruguay, en la educación, se necesita más coaching que otras disciplinas. El coaching basa, su gran tema es una disciplina que basa todo en el aprendizaje tuyo, no en la enseñanza. O sea, y el modelo de educación en el mundo hoy, obvio que tiene que ver con enseñar, pero tiene que ver mucho más con cómo aprendés. El tema que bajo el gran paraguas del coaching ha entrado de todo. Coaching para gatos, coaching para, exacto, el alma, coaching para fabricar un termo, ¿bien? Pero desde la década de los 80 hasta ahora es una disciplina que ya está en universidades, que hay dos grandes instituciones, una federación, una asociación, que avalan tu acreditación, y que para lo cual tenés que tener horas de práctica, seguimiento, conocer sobre emociones, escucha, empatía, el arte de la indagación, de la formulación de las preguntas. Y es una disciplina también simple. Por algo tanta gente la está estudiando. A mí no me llama la atención que, por ejemplo, en el terreno de, voy a poner dos, tres terrenos donde hay mucha gente estudiando. El deportivo. Sí. Yo he tenido entrenadores deportivos. No los voy a nombrar, uh-huh, porque, a ver, si los nombro el tamiz, el filtro va a ser, este es bueno, este no tanto, claro, este de mi cuadro, este no, sí, lo es. La figura del coach entrenador era una mirada que había en el tema, ¿no? En cuanto a la disciplina en sí mismo como aprendizaje, y toma de la mayéutica de Sócrates, que realizaba el arte de la formulación de las preguntas. Era eso lo que más generaba. Pero luego hay un movimiento muy emergente en la década de los 70 y a partir de los 80, hay un señor, hay muchos, pero hay uno llamado Thomas Leonard, que murió bastante joven, a los 50 y poco años, que empezó a sistematizar el tema, ¿no? Y hay varias corrientes de coaching, norteamericana, latinoamericana, un fuerte énfasis en los chilenos como Echevarría, que es un filósofo, Jesús Flores, que fue un ministro de Allende, que luego se fue a Estados Unidos y allí estudió en los movimientos más emergentes de seminarios de desarrollo de potencial humano, toda la vertiente inglesa y europea de trabajo con las organizaciones y un coaching más pragmático. Yo no te voy a aburrir con el tema, a mí me apasiona.
No, me parece interesantísimo.
Da para mucho, se ha llegado a discutir. Yo en un momento estuve en una reunión con coach de Uruguay, que recuerdo que teníamos la misma discusión. Yo le dije, esto me lleva a cuando estudié periodismo. Y me acuerdo de Tomás Lin, ¿tiene que ser una carrera o es una disciplina? ¿Bien? O una profesión, como le decía Tomás Lin. Sí. Bueno, lo mismo pasa en el coaching. Tiene que ser, hasta que no se valide como carrera universitaria, capaz que no va a ser seria, ¿no? Uh-huh. Mientras que hay asociaciones que la validan, y hay de todo también, uh-huh, ¿no? También. Vamos a realizar.
Sí, como siempre.
Capaz que yo creo que tiene que ser más una profesión, como está ocurriendo, que estudian contadores, médicos, disciplina que te ayuda a comprender mejor cómo aprender y cómo ayudar a las personas a obtener objetivos, metas, resultados. Es eso, ¿no?
Este libro es una gran caja de herramientas.
Es eso, personales, ¿no?
Sí. Pero está planteado en esos términos.
Sí, está en esos.
Uh-huh. Y arrancás por vos mismo, arrancás por tu voz ronca.
Sí.
Así empieza el libro.
Sí.
¿No? Porque también un ejemplo que siempre ponemos cuando hay quizás baja autoestima en alguien, se pone el ejemplo de Gustavo Rey. Si alguien no podía hacer radio era Gustavo Rey por su voz ronca.
Sí.
Y sin embargo, ha sido de los programas más exitosos de la radio y hace 30 años que estás haciendo radio en forma permanente, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es un
la
tema.
La gente es muy generosa, Jaime.
También, bueno, es un elemento que... Bueno, pero, perdón, ¿por qué lográs que la gente sea generosa? ¿Porque estás comunicando algo?
Claro.
Porque lo que le estás diciendo le sirve, no se queda con la forma.
Bueno, algo que digo en el libro y que hay estudios, yo siempre tuve que poner más énfasis en los contenidos que en la forma, porque mi voz no era una voz radial.
Entonces, y menos en aquellos tiempos.
Y menos cuando empecé, exacto. Entonces el foco siempre lo ponía en contenidos, buenos contenidos, dar un algo más. Me acuerdo que una vez un amigo de mi padre me dijo, pa, te felicito, pero ¿sabes por qué? Porque, bueno, estás haciendo radio, que era algo que te apasionaba, y con la voz de Gardel canta cualquiera.
Uh-huh.
Vos sabés que tu voz no es buena e hiciste otra cosa. Y bueno, yo por ahí intenté. Después, si lo que hago es bueno, va a depender también de algo
Claro.
que está en el libro, que es el observador que es cada uno, ¿no?
Claro, pero por eso lo digo, porque uno a veces se encuentra con que la... Mario Delgado Paraín siempre dice que cuando le hablan de la crisis de valores de la actual sociedad, en realidad la crisis más importante que hay es la de la autoestima.
Me encanta.
Y bueno, es no muy buena. La repite siempre y es muy buena. Y creo que tiene razón. Y digamos, si cuando hay determinadas modas, corrientes o lo que fuera, a vos te podían haber frustrado a la primera de cambio.
Claro. Sí, totalmente, sí.
Ah, y sí. Entonces, bueno, tuviste que generar en vos todo algo interior para poder comunicar.
Y así es como muchas veces uno se forma las creencias, ¿no? Desde una madre, un padre te puede decir, mirá que no sos muy bueno en matemáticas, y hay dos mecanismos que casi siempre se disparan, ¿no? El de huida o el de rechazo. El de huida es, bueno, no soy bueno en matemáticas, es verdad, me escapo de las matemáticas y no es lo mío y voy a arrancar para otro lado. ¿Bien? Eso puede ocurrir. También lo puedo aceptar. ¿Bien? En mi caso, lo podés aceptar y no sos bueno en matemáticas. Te podés revelar a eso y podés terminar siendo bueno en eso. Yo hubo una creencia que acepté y otra que me rebelé un poco. La creencia que acepté en un momento era vos con tu voz mejor que te quedes de este lado que del otro, y el lado era
atrás del vidrio.
Producción detrás del vidrio, que en verdad los que hacemos radio sabemos que no hay dos lados, el que escucha no ve ningún lado,
exactamente,
¿no? Y después, bueno, también me ayudó que me dijeran, me lo dijo alguien de esta casa, ¿no? Me ver Araujo en su momento, estaría bueno que veas un fonoaudiólogo, y fui a ver un fonoaudiólogo, y también con esa creencia de que no podía estar de este lado, me animé a estar, y otro hombre de esta casa, que ya no estaba en esta casa, que estaba en emisora del Palacio, Juan Francisco Fontoura, ¿no? Un informativista muy reconocido, una voz espectacular, justo,
exactamente.
Todo lo contrario a la mía. Él me dijo, mirá que si tenés una buena idea de este lado, y me decía, el lado de producción, podés estar del otro lado. Y me puso ejemplos de algunos locutores ya conductores en la Argentina, no todos tenían la voz de, en aquel entonces, Guerrero Martínez y mil más que había, ¿no?
Sí.
Y de a poco también me empecé a animar, con temor, pero me empecé a animar, y bueno, seguí de largo.
Bueno, en estos días hemos escuchado mucho la anécdota porque la mostrábamos, la escuchamos acá en la radio, de Omar Gutiérrez.
Diciendo
que con esa cara no podés hacer televisión.
Y con esa cara, con cómo te vestís. Exacto. Recordemos que Omar también era
bastante rebelde.
Informal en una época que en la televisión aparecer así no era común.
No. Para nada. Pero bueno, eso me parece que es importante también darse cuenta el tema de la confianza en uno. Y en el libro vos, a través de frases y digamos de todos esos consejos que vas dando, nos vas poniendo en alerta de decir, bueno, perdón, ¿estás escuchando al otro realmente?
Claro.
Una cantidad de cosas que capaz que no somos conscientes. Claro. A mí me parece que uno de los grandes aportes que tiene el libro es eso, de poner sobre la mesa... porque la comunicación humana, o sea, yo no me levanto y digo todos los días, bueno, ahora voy a comunicar. Ahora salgo y me comunico con el tipo que me da los diarios a las 4 de la mañana. No, es como respirar, no sos consciente que respirás. No somos conscientes que nos relacionamos. Y vos en el libro vas marcando escuchar al otro, qué decir, cómo decirlo.
Escuchar al otro para mí es como la frase, hablo mucho de construcción de mensajes y de la importancia de una idea fuerza cuando tenés que comunicar, ¿no? Después llamale mensaje principal, idea fuerza, idea madre, llamale como quieras, ¿no? Pero al igual que Delgado Aparaín habla de esa crisis de la autoestima, yo acá pongo el énfasis también en, no sé si otra crisis, pero en lo devaluado que está la escucha, que es como el arte perdido, ¿no? Sí. El de sentarse, escuchar al otro, conversar, que conversar es justamente el género que más se utiliza a lo largo del día en el mundo laboral y personal tuyo. Conversaciones que mantenemos, que luego en las conversaciones hay de todos. Hay pedidos, ofertas, hay juicios, ¿no? Hay eliminación de información, supresión, generalización. Todo eso son cuestiones más técnicas, pero escuchar, si será valioso... Yo digo que hay profesiones donde la escucha es de real importancia, ¿no? El psicólogo, el sacerdote que te escucha y tu mejor amigo que te escucha cuando te tiene que escuchar. ¿Y qué encontrás ahí? La escucha del otro, a veces hasta la escucha incondicional. Pues también hay una escucha incondicional, apreciativa, selectiva, necesaria, porque no podemos recordar todo, ¿no? Es como, si ahora te preguntara, Jaime, a mí me pasa todo el tiempo, capaz que a vos no, pero ¿recordás todas las notas que hiciste el sábado pasado desde la mañana, desde el comienzo de la mañana hasta que terminaste? Uno se acuerda de pinceladas, ¿no? De esa frase de Delgado Aparaín, no de todo lo que dice.
Exactamente. ¿Eh? Ahora cuando hablabas del tema de hacer lo que a uno le gusta, porque en definitiva si no... hacer las cosas por mandato social a veces también te falla. Siempre repito una anécdota que me impresionó mucho, que el nieto de Astor Piazzolla, Pipi Piazzolla, es un baterista impresionante, tiene su grupo musical, su padre quería que hiciera marketing, lo mandó a la facultad para estudiar marketing. Y el primer día se dio cuenta que eso no era para él.
Claro.
Entonces se fue a la mitad de la mañana, además era la mejor de Buenos Aires, la más cara, todo. Se fue con el abuelo y dice, mi padre me mandó a estudiar y todo eso. Y Astor Piazzolla le contestó, haces bien, pibe, sé pobre, pero sé feliz.
Claro.
Cosa que me impresionó esa anécdota, porque de alguna manera también se trata de eso. ¿No? Todo esto, para que el hecho de que esa gente que te escucha y vos esperás que te diga algo. El otro día presentaba un libro donde las cartas entre una mujer y una persona presa terminó generando un vínculo personal entre ellos. Y hablábamos de la palabra, la parte terapéutica que tienen las palabras. Y que la palabra cura, ¿no? Y también tiene que ver con esa comunicación afectiva de la que hablas en el libro.
Sí, hablo ahí de desembuchar, de soltar las palabras. Y en relación a lo que decía Astor Piazzolla, pongo un ejemplo... Pues pongo el ejemplo de, bueno, sí, iba a ser médico y periodista y eso lo quería hacer a los 15 años, sin ser un alumno brillante y nada por el estilo. Y mis padres le contaban a sus amigos que mi hijo quiere estudiar medicina, nunca periodismo, ¿no? Uh-huh. No era importante. Y hay un libro que me resultó muy interesante que toma un ejemplo uh-huh. de eso, de encontrar como nuestro sendero, camino, propósito, misión, llámenle como quieran, ¿no? Pero que a veces por algo vamos hacia un lugar. Un libro que se llama El Elemento, que es de Ken Robinson, un educador uh-huh. muy reconocido, que él pone ejemplos de cómo distintas personas encontraron su camino. Y pone el ejemplo, ejemplos increíbles. Por ejemplo, el de Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Dibujaba estando en clase debajo de una mesa. Estaba dibujando todo el tiempo. Él no podía parar de dibujar, solo que sabía que en una clase obviamente. Los profesores no le iban a dejar dibujar. Y la profesora de dibujo, por suerte, le dijo que tenía que ir a un taller de dibujo, que ahí iba a encontrarse haciendo lo que más le gustaba. Y él justamente dice, bueno, acá encontré a los mismos tipos raros como yo que les gustaba vivir dibujando, uh-huh. ¿no? Y ahí dice que encontró realmente como su camino, ¿no?
Uh-huh. Bien, un saludo muy especial a Gustavo Rey. Recuerdo haber compartido algún seminario de PNL en los 90. Voy a leer el libro, dice Rosario. Gracias. Justamente estaba buscando, dice otro oyente, un libro sobre coaching. No lo podía encontrar. Ahora, bueno, este de Gustavo Rey se encuentra en todas las librerías, así que ya saben. A mí me molestaba la voz de Gustavo, pero en el espacio más allá de la medianoche me atrapó para siempre. Un grande. Sigo a Gustavo Rey desde sus inicios en Océano de Noche, un periodista genial. Y así una cantidad de mensajes. Bueno, se ve que la estrategia de decir, bueno, ya que con la forma estoy limitado y ponerle contenido, no anduvo tan mal. Pensar la estrategia es también parte del libro. Es decir, bueno, tengo que saber las cosas, que no puedo improvisar, tengo que tratar de ser serio en lo que voy a... Serio me refiero en el sentido de saber lo que voy a decir. Si yo me siento delante de un micrófono, totalmente. Tengo que ser consciente de lo que voy a decir. Si yo atiendo un call center, también tengo que ser consciente cuál es mi papel ahí. Si soy carpintero o plomero, tengo que también tener una comunicación creíble y efectiva y afectiva con mi cliente.
Claro. Y bueno, eso pasa todos los días, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo en el libro, no soy el único que lo ha hecho, pero de el lenguaje técnico, uh-huh. de huir de él, de solo estar, con él encima cuando es necesario. Estamos hablando para la misma tribu, ¿bien? Economistas con economistas, uh-huh. médicos con médicos, pero siempre pongo este ejemplo. Una de las preguntas más repetidas de una persona frente a un médico o un profesional de la medicina es, ¿y doctor, doctora, eso es bueno o es malo? Y ahí el médico tiene que bajar a tierra el concepto, el lenguaje técnico, como lo baja a tierra una escribana, como lo baja a tierra una abogada, un abogado, ¿se entiende? Entonces también, bueno, y ahí cito un poco a un gran periodista, escritor periodista, vamos a ponerlo, García Márquez, sí, claro. que él decía... El oficio del periodismo, que además tuvo una escuela de periodismo que la conocés, ¿no? Uh-huh. El oficio de periodismo me llevó a escribirle a más personas, a tener en cuenta a un número mucho mayor de la población, y no por escribir sencillo pierdo profundidad. Claro. Eso decía García Márquez. Entonces, sí, el tema de claridad, concisión, ir al punto... Ser breve cuando corresponda en la comunicación de hoy, que es sobresaturada de información, escaparse del lenguaje técnico y, bueno, muchos otros temas más, el ser empático, además de la escucha, el hacer rapport, son temas un poco del libro, ¿no?
Sí, para que vean que no estamos hablando de cosas ajenas. Estamos hablando de hablar, de comunicar, pero en definitiva también está el lenguaje.
Y el ser estratégico también. ¿No?
Claro, pero cuando hablabas
tenemos muchos ejemplos.
Del lenguaje técnico y de la forma también. Pensemos cuando, ahora me consta que hay porque lo hemos hablado con gente, pero con profesionales de facultad, etcétera, que ha habido un esfuerzo para que los médicos cambien su tipo de letra. Sí. Es decir, no, la, ya terminó a ser una categoría. La letra que no se entiende se le dice letra de médico.
Sí.
Es terrible eso.
Sí. Es
en
una
términos
metáfora.
De comunicación.
Claro. Y qué metáfora, ¿no?
Sí, claro.
Y justo el lenguaje metafórico es otro lenguaje que es interesantísimo.
Exacto.
Y lo toco ahí porque tenemos metáforas todo el tiempo
todo
en nuestra
tiempo,
vida. ¿No?
Todo el tiempo. En la película El cartero, al comienzo, el cartero, que era muy poco leído, le pregunta a Neruda una metáfora para tratar de conquistar a la chica.
Sí.
¿Por qué se llama comunicación láser?
Bueno, porque me pareció que estaba bueno el concepto de lo que recién te decía, que en un mundo de sobresaturación, sobreabundancia de información como estamos viviendo, que no fue en el que nosotros crecimos, ni luego nos educamos en la adolescencia, ni de jóvenes, sino que la información venía en cuentagotas y había, pero hoy está en todos lados. Entonces me parece que era importante abrir varios puntos, ese es el concepto de láser, de la comunicación más interpersonal. Ese es el objetivo del libro.
Uh-huh.
Por eso aparece, varios temas de los que hablamos hoy. Ir al punto, ¿no?
Comunicación láser, herramientas para una comunicación afectiva. ¿Lo vas a presentar en la Feria del Libro? ¿Tenés fecha?
Sí, lo presento el viernes 5 de octubre a las 8 de la noche.
En la Feria del Libro de Intendencia.
En la Feria del Libro.
Muy bien, Gustavo, el gusto de siempre de encontrarte.
Muchas gracias, porque sabía que iba a poder
Por favor.
Comunicar algo sobre el libro.
Que pase muy bien. Gustavo gracias. Rey, Comunicación Láser, herramientas para una comunicación afectiva, está en todas las librerías.